Tenemos una pregunta de Angélica Melín de MBS, por favor.
Diputado, buenas tardes a todos, diputados y diputadas. Yo tengo tres preguntas que hacerle, diputado Cortés, si fuera usted tan amable. El primer tema, la selección de los, la propuesta de la bancada para la mesa directiva. Usted ayer decía que no va a haber necesidad de hacer la operación cicatriz porque todo quedó en unidad, por unanimidad. Sin embargo, sus compañeros nos comentan, algunos de sus compañeros nos comentan que sí quedaron heridas abiertas en este proceso de selección. Yo quisiera preguntarle cómo van a procesar estas heridas abiertas que ellos mismos nos comentan sí quedaron después de esta decisión para la mesa directiva. Esa sería una. La siguiente, si fuera usted tan amable, entendemos que hace un rato el coordinador en el Senado, el coordinador del PAN, decía que sí está dispuesto Acción Nacional a revisar la reforma educativa para hacerle las modificaciones que sean necesarias y contribuir a la resolución del conflicto magisterial. ¿Están los diputados en la misma tónica de lo que dijo hace un rato el senador Fernando Ávila? ¿Es el,
Herrera.
Fernando Herrera Ávila, si fuera tan amable? Y un comentario sobre este anuncio que hace el titular de la CONADE con este escándalo de los Juegos Olímpicos, de que él pone la renuncia en el escritorio del presidente, y pues a ver si se la aceptan. Nada más.
Muchas gracias, Angélica, además por acompañarnos en nuestra reunión. Te lo aprecio mucho y te lo apreciamos todos muchos. A ver, mis amigos, ya quisieran otros grupos parlamentarios y otros partidos procesar sus decisiones como lo hacemos en el PAN. En el PAN se dialoga, se debate, se disiente, pero se construye. Y ese fue el proceso que vivimos ayer. Platicamos las diputadas y los diputados federales, como se los dije. Y yo reitero mi agradecimiento. Primero a Gustavo Madero, a Federico Dorin, a Ukit Castañón, a Jorge Triana, quienes aspiraban a ocupar el lugar de la presidencia de la mesa directiva. Y no me dejarán mentir mis compañeros, todos, dando su opinión, todos se sumaron en la propuesta que se hace al grupo parlamentario, y no solo se sumaron, sino la apoyaron. Y de esa manera logramos, por consenso, lograr tener una presidencia de mesa directiva que nos permitirá ahora mandar un mensaje muy claro a todos los mexicanos de inclusión en los hechos, de igualdad en los hechos, porque así como al interior de nuestros órganos del partido, 50% es de un género y 50% es de otro, en todos los órganos de Acción Nacional. Y también lo impulsamos para que fuera en la ley y en la propia Constitución, para los cargos de elección. Pues lo mismo decidimos para la integración de la mesa. La primera mitad será un caballero, la segunda mitad de este año será una dama, y lo procesamos como ayer se los comenté. De manera consensada, de manera acordada, y para nosotros esto es muy importante decírselos. Logramos finalmente que todos cerráramos filas, y sí vemos que hay comentarios, y esos son buenos, porque el PAN es un partido vivo, democrático, pero eso sí, que logra transitar y acordar, deliberar y finalmente construir, y cerramos perfectamente en unidad este proceso. Respecto de la declaración de Fernando Herrera, a ver, yo la desconozco. Lo que te puedo decir es que nuestra posición ha sido muy clara y la confirmo. Nosotros estamos porque la reforma educativa aprobada, que ya está avalada por todo el proceso legislativo de una reforma constitucional, se aprobó en las dos cámaras, se aprobó en los congresos locales. Ya la propia Corte resolvió que es constitucional la legislación secundaria. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarla madurar, dejar ver los avances que tiene. Claro que la legislación siempre es perfectible, pero esta legislación tiene que dejarse madurar, tiene que dejarse ver sus resultados, para que de esa forma podamos determinar la conveniencia o no de alguna modificación. Por lo pronto, nosotros lo que pedimos es al gobierno federal que sepa explicar con claridad, particularmente a los maestros, cuáles son las ventajas de esta reforma educativa que está hecha para elevar el nivel educativo en México. Y le exigimos al gobierno federal que garantice que los niños tengan clase y que garantice también el libre tránsito de todos los mexicanos y que garantice también el respeto a los derechos humanos. Y respecto de la renuncia del director de la CONADE, quien dijo que era una agencia de viajes, pues yo sí le tomaría la renuncia. Esperamos que el presidente de la República haga lo propio.
Héctor Raúl González, de Reforma.
Gracias, buenas tardes. Haciendo énfasis en la pregunta de la compañera en torno a los señalamientos del diputado, ¿por qué entonces hay señalamientos de traición? Si bien comenta que se sumaron a las propuestas, hacen estos señalamientos de que hubo traiciones incluso desde el periodo anterior. Y esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con esta presentación que nos hacen de la agenda legislativa en el tema de seguridad del mando mixto. El tema de subsidiariedad se refiere a la propuesta, y es pregunta, dejarle el uso de los recursos en materia de seguridad federalizados a los municipios, contrario a lo que establecía el tema de mando único. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Yo me quedo con todo lo bueno que vi el día de ayer y que además mis compañeros vieron. Yo me quedo con las expresiones de solidaridad y de respeto a la decisión, y además el apoyo para que esto saliera de forma conjunta y que además todos, sin excepción, abonarían para la unidad del partido. Eso es lo que vivimos ayer, y ese proceso es algo que para nosotros es muy bueno porque nos enriquece y nos hace estar listos para enfrentar el próximo año legislativo. Y respecto al mando mixto, decírtelo con toda claridad, es que no haga la policía mayor lo que pueda hacer la policía menor, y que cuando se determina que la policía menor no puede, sea por un órgano completamente autónomo que no dependa de la Secretaría de Gobernación, para que no tenga ningún otro tipo de criterio sino el técnico y el de la seguridad. Muchas gracias, Héctor.
Héctor Guerrero, de la Nueva Televisa.
Gracias.
¿De la Nueva? Ah, caray, eso es noticia.
Gracias, diputado. Oiga, diputado, pues yo tengo tres preguntitas nada más, muy rápidas. Quiero saber la posición del PAN frente a la iniciativa presidencial que llegó a la Cámara, que es sobre los matrimonios igualitarios, que ha despertado algunos enconos entre el clero y algunos legisladores de otros partidos, no sé si todavía del PAN, pero quiero conocer la postura del PAN, si la va a avalar o no, porque además está en la agenda para iniciar el periodo, no sé si de otros partidos. Dos, sobre lo de mando mixto, entonces la posición del PAN es que no va a aceptar la minuta del Senado como viene. Para dejarlo en claro, ustedes van con todos esos cambios. Y tres, la de CONADE, el titular de CONADE dijo que estaba dispuesto a ir a comparecer, y no veo que en su agenda nadie lo esté llamando a comparecer para reclamarles que le hayan retirado los recursos a la Comisión Nacional del Deporte que tanto le cuestionaron para las Olimpiadas. Gracias, señor.
Muy bien, gracias, Héctor, de la Nueva Televisa. Gracias por saber esta noticia también, para nosotros es importante. Héctor, para nosotros el tema de la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios es una iniciativa sin duda importante porque la manda el Ejecutivo. Sin embargo, nosotros hemos analizado en este momento qué es lo verdaderamente importante que debemos resolverle a los mexicanos. Y lo que debemos resolverle a los mexicanos es la falta de crecimiento que está teniendo nuestro país. Lo que tenemos que resolverle a los mexicanos es la falta de seguridad en la que estamos viviendo. Lo que tenemos que resolverle a los mexicanos es la falta de Estado de Derecho que hace falta en nuestro país para que nuestros niños tengan clase y para que podamos circular libremente, que son prioridades que tenemos como país. Y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo ha dicho con toda claridad: nosotros estamos a favor de todas las garantías de cada persona, Pero también lo digo con toda claridad, nosotros estamos a favor de los valores de la familia. Para nosotros es muy importante conservarlos y cuidarlos porque son el pilar, por supuesto, de nuestra sociedad. Y también nos dimos cuenta que el PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, han dicho que no está en su agenda de prioridad. Entonces, que primero nos diga el gobierno, el PRI gobierno, pues si está o no está, o si solo la quisieron usar en un momento como una herramienta electoral. Muchas gracias por esa pregunta, Héctor. Mando mixto. Lo decimos con toda claridad también. La iniciativa es buena en términos generales, pero tiene dos problemas fundamentales. Primero, se transgrede la autonomía del municipio, porque le estás quitando la policía de proximidad, que es la que permite poder cumplir los bandos municipales, los reglamentos, el orden municipal. La segunda es respecto de la autonomía del órgano que va a determinar si ha lugar la intervención de la policía estatal o no. Con todo lo demás, en términos generales, estamos de acuerdo. Pero en estos dos puntos, sí el grupo parlamentario dará la batalla buscando corregir la minuta. Y respecto de la CONADE, a ver, el grupo parlamentario de Acción Nacional, a su estilo, ha sido consistente. Nosotros ya presentamos un punto de acuerdo solicitando que se presente. Nosotros ya presentamos una iniciativa. Fue la diputada Luz Argelia, María del Rosario, que presentó la iniciativa respecto de que quien sea el titular de la CONADE acredite capacidad y conocimiento al respecto. Y yo sí quiero felicitarlos porque ya presentamos esta iniciativa. Enhorabuena. Pero, ¿qué les diríamos nosotros con toda claridad? Pues si el señor ya presentó la renuncia ante los pésimos resultados, el presidente de la República lo que tiene que hacer es tomarla y poner en la CONADE a alguien que no la vea como una agencia de viajes, porque así lo dijo él.
Sara Pablo, de Grupo Fórmula.
Sí, diputados. Sí, diputados, buenas tardes.
Hola, diputadas. ¿Cómo estás?
Yo les quisiera preguntar al coordinador cuál va a ser la postura del PAN en el paquete económico, en particular en la ley de ingresos, con lo que tiene que ver con el endeudamiento. Decían que están en contra de estos niveles de endeudamiento que ya están indicando las calificadoras como negativo. Pero bueno, también al mismo tiempo van a defender el presupuesto para los 11 gobernadores o para las 11 entidades que gobierna el PAN. La bolsa, bueno, el dinero tiene que salir de algún lado. Preguntarle si van a aprobar el nivel de endeudamiento que presente el gobierno, que ha venido creciendo, o si votarían en contra de la ley de ingresos, porque bueno, lo que han hecho es votarla a favor en lo general y presentar reserva, entiendo, en este tema, pero al final pues también el PAN la avala. Gracias.
Muchas gracias. A ver, te lo confirmo. Nuestra preocupación y nuestra señal de alerta no es ahora que ya se empieza a decir que estamos ya calificados de forma negativa por las calificadoras. Nosotros lo venimos denunciando desde que inició la legislatura. Se está incrementando el porcentaje de deuda respecto del Producto Interno Bruto. Se está haciendo un mal manejo de la economía. De forma consistente hemos votado en contra de que tengamos déficit. ¿Qué es lo que haremos sin lugar a dudas? Nosotros nos vamos a reservar en la aprobación del presupuesto la parte referente al déficit presupuestal y no estaremos a favor de mayor endeudamiento, porque es una de las razones por las cuales están las cosas así en el país. Por ello es que seríamos consistentes, como lo hemos venido haciendo, y no estaremos de acuerdo ni en la ley de ingresos ni en el presupuesto de egresos respecto de tener mayor endeudamiento ni mayor déficit.
¿Pero van a obtener más recursos para destinarlos a los gobiernos?
Optimizando el gasto y además que cambie un criterio, que el gobierno deje de gastar y se ponga a invertir en lo que realmente se produce. Nosotros lo que hemos dicho es: revisemos todos los padrones de programas sociales para que no se dupliquen, revisemos el PEC, que es el que me refiero respecto a todos los programas transversales que tiene el campo, revisemos el gasto, cómo se ha venido incrementando en la oficina de la Presidencia de la República de forma absurda y escandalosa, revisemos todo lo que pasó en Pemex, cómo hacer para que nosotros podamos cubrir las necesidades de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes, optimizando el gasto. Y quien lo tiene que hacer y tiene que poner el ejemplo es la Presidencia de la República, iniciando por la propia oficina del presidente.
Néstor Jiménez de La Razón.
Buenas tardes. Comentaba hace un momento que uno de los principales prioridades que tendrá la bancada es el regreso a las aulas de todos los niños. Sí. Además, conjunto a esto, el presidente del partido, Ricardo Anaya, les había pedido que tomaran como prioridad el respeto, cuidar los derechos de los niños como una prioridad. ¿Esto qué significa en concreto? ¿Cómo hacer para que los niños estén en las aulas? Están pidiendo el uso de la fuerza pública para que se termine el conflicto. Están pidiendo que se despidan a los maestros que no acudan a dar clases. En concreto, ¿qué están pidiendo?
Lo que estamos pidiendo, uno, es la correcta explicación de la reforma educativa. Que los maestros sepan toda la ventaja que esta tiene para que no sean mal informados por algunos líderes. Segundo, la correcta aplicación. El gobierno federal ha fallado, no ha explicado y no ha implementado de forma adecuada. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno esté a la altura de la reforma que le dimos, para que entonces sí podamos elevar el nivel educativo y que todas las acciones de gobierno y de Estado sean en apego absoluto a los derechos humanos.
Que se apliquen los despidos.
Que se cumpla la ley, y la ley tiene que cumplirse para todos. Y la única forma de que no le tomen o le sigan tomando la medida a este gobierno es aplicando la ley. Y el diálogo tiene que darse, pero con resultados y sin tener la pistola en la mesa. Tienes que ponerte a acordar, pero en apego a la ley, sin seguir teniendo las calles tomadas, sin tener las autopistas tomadas, las vías del tren, los aeropuertos, las escuelas o negocios de particulares. Eso es lo que el Estado mexicano no puede permitir.
Félix Muñiz de Radio 13.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, diputados, por acá.
Félix.
Bueno, si bien conocemos que el día 8 de septiembre llega el presupuesto y no saben cómo está, en caso de que la Secretaría de Hacienda incluya algún nuevo impuesto para poder también solventar gastos en la economía, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿El presupuesto para la UNAM y para el Politécnico está garantizado o ustedes apoyarían reducciones o incrementos? Y me llama la atención que dicen que van a checar los viajes del presidente o los van a más o menos a controlar. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Nada más le van a permitir salir una vez al año o cómo?
Las comitivas, Félix. Lo que tenemos que controlar es las comitivas del presidente. Recordarán sus escandalosas comitivas de centenar de personas que los acompañan en los viajes internacionales. Lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos, que vayan solamente los funcionarios que necesitan ir y no más. Recordarán, por ejemplo, el escándalo también ahora en las Olimpiadas referente a que el director de la propia CONADE pues iba con su pareja. Aparentemente él dice que los gastos los cubrió de forma personal, pero eso es lo que se tiene que reglamentar, eso es lo que se tiene que revisar, que los viajes que son internacionales de la Presidencia de la República vayan los funcionarios que deben de ir y solamente los que tienen que ir. ¿Y tu otra pregunta?
Respecto al presupuesto.
A ver, ya nuestro vicecoordinador económico, Armando Rivera, tiene instrucciones y formará ya grupos de trabajo para primero analizar con total puntualidad el paquete económico. Nosotros tenemos confianza de que el PRI gobierno hará caso de nuestras 24 acciones para reactivar la economía y hará una propuesta a la altura de lo que México requiere. De no ser así, nosotros seguiremos insistiendo de que se corrija la tóxica reforma fiscal, y nuestras propuestas seguirán siendo las mismas, porque la solución del país es por como lo hemos dicho desde un inicio.
Roberto José Pacheco del Censor.
Buenas tardes, diputado. En el presupuesto de ley de ingresos también de este año vino el gasolinazo que tomó por sorpresa a todos, pero el gasolinazo fue por parte del Ejecutivo Federal, pero con la venia del Congreso. ¿Se prevé otro gasolinazo o para el próximo año, o ustedes se opondrán? Y segundo, las agendas legislativas son muy amplias, siempre son muy ambiciosas, pero quedan en la mitad del camino. ¿Qué van a hacer ustedes para que las otras fuerzas políticas puedan adherirse a las propuestas que son positivas y no se vea todo con tintes electorales, tomando en cuenta que el próximo año habrá elecciones?
Muchas gracias, Roberto. A ver, lo hemos dicho con toda claridad, que el gobierno no nos quiere engañar. Si realmente quiere que baje el precio de las gasolinas, nosotros ya presentamos una iniciativa, y es disminuir, y es parte de nuestras 24 acciones para reactivar la economía, es disminuir el impuesto especial que tienen las gasolinas, que tiene el diésel, y con eso estarías reduciendo sustancialmente su costo. Si realmente lo que buscamos es que este producto esté más accesible para los mexicanos y que entonces se pueda reactivar la economía y reactivar la capacidad productiva del país, es disminuyendo el IEPS. Casi el 50% del costo de un litro de gasolina y casi el 50% del costo de un litro de diésel es impuesto. Y por ello entonces está en manos del gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es que el PRI, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados con el Verde, y que en materia de ley de ingresos la Cámara de Diputados es Cámara de Origen, que el PRI entonces permita que nuestra propuesta transite, y entonces creeremos que realmente tienen la intención de que todos los mexicanos paguemos menos por las gasolinas. Gracias.
Elena Michel, de 24 horas.
Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes.
Preguntarle, en un primer momento, digo, en política creo que formas es fondo, y no veo a ninguno de los aspirantes que quedaron en la recta para la presidencia. ¿Por qué no están aquí? Y si usted, digamos, en privado, en corto, ya ha hablado después con ellos después de lo que ha aparecido publicado en distintos medios. En otro orden de ideas, me gustaría preguntarle si nos puede, digamos, las acciones son tangibles. Se habla de que ustedes quieren que la educación esté por encima de los intereses políticos y a favor de los niños, y medio nos dice por ahí qué onda. Pero hay dos cosas, hay productos legislativos que se están trabajando. Por un lado, el PRD trabaja una iniciativa ciudadana, que es su estrategia. Quisiera saber si ustedes irían con eso o si ustedes van a traducir estas buenas intenciones en un producto legislativo concreto, o simplemente no le ven que haya forma de que tenga ajustes esta reforma. Y finalmente preguntarle, sé que en la reunión que tuvieron con el secretario de Salud, José Narro, algunos diputados, digamos los que se podrían considerar en el ala más conservadora del grupo parlamentario, tuvieron una discusión acalorada con el secretario de Salud. Quisiera saber si usted lo registró y si tiene algún comentario al respecto. Gracias.
Gracias, Elena. Ahorita es cuando hace calor. Aquí sí se siente. A ver, de verdad, ¿alguien quiere ver moros con tranchetes? No hay. No existe. Hoy estamos aquí los diputados que llegamos hasta el final de nuestra reunión plenaria y que no tenían un compromiso, una reunión o una agenda o un vuelo. Solamente estamos algunos. Y es muy importante que lo sepan y lo registren, como ya lo dije. Voy a parecer reiterativo, pero la pregunta lo es. ¿Logramos procesar en absoluta unidad democrática la definición de la mesa directiva? Los aspirantes que no fueron electos para ser la propuesta del PAN para la mesa directiva además de sumarse a la propuesta, además de hacerlo, felicitaron a quienes lo serán, Javier Bolaños, Lupita Murguía, y logramos procesar las cosas como son en el PAN. Y nos sentimos además muy orgullosos de haberlo hecho de esa manera, porque deliberamos, porque nos escuchamos y salió por consenso. Todos aceptaron la propuesta y además la apoyaron. Y con esa parte buena es con la que me quedo, y es la sensación que el grupo parlamentario se llevó de ese proceso. Respecto de la reforma educativa, se parecerá que soy reiterativo, pero ya lo he dicho, nosotros queremos que se aplique la ley y insistiremos en que el gobierno federal la explique de forma correcta y la aplique, la implemente de forma correcta, y ya después de un proceso de maduración, revisar qué debe perfeccionarse en ella. Y respecto de lo de la conferencia y ponencia de José Narro, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado, debo decirles que fue bastante interesante, bastante participativa y siempre respetuosa.
Y dos últimas preguntas, una de Pedro Tonanzi de Sur Digital y Margarita Nicolás, por último, de Cadena
Brasileña. Señor, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con los gobernadores que implementaron el mando único, pero sin la anuencia de los alcaldes? Es decir, en Morelos tenemos un decreto, los alcaldes no están de acuerdo con el mando único, pero les quitaron tanto el dinero como el control de la policía. ¿Qué va a pasar con esto?
Pedro, preferiría que ese tema lo toques en un momento con Margarita Alemán o con Javier Bolaños, porque ellos te podrán dar más información al respecto.
Margarita Nicolás.
Sí, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Marco, preguntarte en ese sentido, vemos que el presupuesto viene magro, según lo anunciado por el secretario de Hacienda, incluso la reducción que se hace en las perspectivas de crecimiento para finalizar el año. ¿Ustedes cómo le van a hacer para que realmente este presupuesto alcance para todos y que frenar un poco el apetito que tienen algunos organismos como el INE, pues que ya se perfila con 11.500 millones de pesos para el próximo año? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a repartir ese presupuesto para que alcance? Y también teniendo en cuenta pues que el petróleo no está repuntando tanto en el precio a nivel internacional, y pues ustedes proponen disminución de impuestos, entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Es lo que me gustaría saber. Y el monto global de este presupuesto, ¿a cuánto ascendería para que alcance más o menos? Gracias.
Muchas gracias, Margarita. Mira, lo que proponemos es que se optimice el gasto y que en lo que el gobierno aplique recursos, genere productividad, genere riqueza y genere bienestar social. Y parte del esfuerzo que hará la vicecoordinación económica con el grupo de trabajo es generar equipos que van a revisar cómo se ha venido ejerciendo el recurso en este ejercicio 2016 para poder tener los elementos para analizar cómo se aprobará el presupuesto para el 2017. La forma de poder reducir la captación de impuestos es también reduciendo el gasto innecesario, el gasto infructuoso. Y lo que tenemos que hacer es que el gobierno recaude por volumen, no por tasa elevada de interés. Y ahí es donde se ha equivocado el gobierno federal, porque quiere grabar con tasas muy altas. Y con eso lo que provoca es que haya poca productividad y por lo tanto poca recaudación. El modelo que nosotros presentamos es disminuir el impuesto sobre la renta para incrementar la productividad y de esa manera poder recaudar por volumen con tasas más bajas, pero con mayor producción terminas recaudando más impuestos y de esa manera poder sostener el gasto y hacerlo de forma eficiente, Margarita.
Pero en el caso de la del gasto, ¿no les hacen caso? Cada año y cada seis meses les hacen la misma llamado, pero no les hacen caso. ¿Qué van a hacer?
Nosotros sabemos que en este momento tiene el PRI, Verde y aliados mayoría. pero haremos nuestro mejor esfuerzo y haremos que la voz de los mexicanos se escuche y se escuche fuerte, buscando corregir la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y estamos seguros que esta realidad numérica que hoy lamentablemente vive la Cámara de Diputados va a cambiar a partir del 2018. Amigas y amigos, a todos muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias.